esférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias,
los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza El Ojo de la Mosca, su revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural. Hoy es lunes 28 de septiembre de 2020 y le agradecemos por continuar en sintonía con nosotros en el servicio público de la radio del Estado de Morelos. Laura Duarte ahí en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiendo a la producción y ante los micrófonos aquí con un servidor, Juan Pablo Picasso, quien juntos le invitamos como cada día, para que nos acompañen en este ejercicio de comunicación con quienes crean y difunden el arte, la ciencia y la cultura del Estado de Morelos. Cintia, muy buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Feliz inicio de semana, que esté siendo un día muy agradable y muy productivo para todas y para todos. Ya les habíamos comentado que ya empiezan a reactivarse las actividades culturales en nuestra entidad y por ello, ¿qué les parece si nos vamos con los avances del día?
Se desarrolla hoy la Jornada Morelense por el Día Mundial del Turismo con el lema Turismo y Desarrollo Rural, con el objetivo de celebrar la capacidad excepcional del sector para crear oportunidades y preservar el patrimonio cultural y natural. Hoy le presentamos un reportaje por los 50 años del Auditorio Ilhuicalli de Tepoztlán, un espacio concebido para fomentar y fortalecer actividades socioculturales en el estado. Le hablaremos de las diversas actividades ante la reapertura del Centro Cultural Jardín Borda. Le presentaremos una entrevista con el doctor Enrique Galindo Fentanes, investigador del IBT y secretario académico del mismo instituto. Y en las propuestas musicales, Miles Davis y Fraser McPherson.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias: 102.9 en la capital del estado, 100.5 en Jojutla y 90.9 si ustedes se encuentran por Yautepec o se dirigen hacia aquella entidad. 1390 AM en Cuautla, en la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, y recuerde los números telefónicos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación con nosotros, y ya lo sabe, en las redes sociales, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca, así es que le invitamos a que se una a nosotros en estas redes sociales para que continúe con nosotros haciendo comunidad. Recuerde, en la página del Ojo de la Mosca en Facebook ya está la transmisión completamente en vivo, como lo hacemos regularmente de lunes a viernes. Puede comentar, puede reaccionar, compartir. También estaremos interactuando con todos ustedes a través de esta red social. Y también no olvide que todas las transmisiones se quedan colgadas en Facebook para que las pueda volver a consultar más tarde. En Twitter, @radio_morelos y también @imriptv_morelos. Y no olvide descargar su aplicación Instituto Morelense de Radio y Televisión, una app completamente gratuita que está disponible para Android y iOS.
Vamos ahora a nuestras efemérides culturales. En 1821 se instituye en México la Junta Provisional Gubernativa, en la que se decreta el Acta de Independencia de la Federación Mexicana. En 1891 muere el novelista estadounidense Herman Melville, una de las principales figuras de la literatura del siglo XX. Su obra cumbre es, como no, usted la recordará, Moby Dick, publicada hacia 1851. En 1895 fallece el químico biólogo francés Louis Pasteur, creador de la bacteriología y de la seroterapia moderna. Además, descubre la vacuna contra la rabia. Y en 1966 muere el poeta y crítico francés André Breton, autor del Manifiesto del Surrealismo, que se publicó hacia 1924, esta corriente literaria y de pensamiento que impulsa y de la cual es, por supuesto, el mayor representante.
Personalidades
personaje del día. Gironella, considerado uno de los exponentes de la ruptura, fue un artista mexicano. Nació el 26 de septiembre de 1928 en la capital del país. Desde joven, tuvo interés por escribir poesía. De hecho, inició sus estudios en letras prehispánicas, pero la abandonó para dedicarse a la pintura. A la edad de 24 años, logró tener su primera exposición. Fue el inicio de una larga trayectoria y exhibiciones en diferentes museos y galerías del extranjero. Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Japón, Suecia y Suiza. El Palacio de Bellas Artes, los Museos de Arte Moderno, el Nacional de Arte, el Museo Carrillo Gil y Rufino Tamayo son solo algunos que fueron recintos de las obras de Alberto Gironella. Su especialidad, el collage, y su sello particular era el uso de latas de sardinas o mejillones que colocaba en sus obras, así como las corcholatas que pegaba en el marco de sus pinturas. Colaboró con artistas como Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Lilia Carrillo y Alejandro Jodorowsky. Alberto Gironella murió el 2 de agosto de 1999, a la edad de 69 años, en la Ciudad de México. La mirada en el arte a través de Elenarte.
Hablaremos ahora con Elena González, quien, ya lo sabe, a través de esta sección nos acompaña en el aprendizaje en torno a todo lo que tiene que ver con estos asuntos de la vista, del ojo y las artes plásticas. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, querido Juan Pablo, ¿tú cómo estás?
Pues aquí nos tienes preparados para lo que viene. Cuéntanos, ¿de qué es tu tema hoy?
Hoy vamos a hablar, si vemos el calendario y vemos que el miércoles no se trabaja en el estado de Morelos, que es día oficial y que está dedicado a Morelos, precisamente tenemos que hablar de ese personaje porque estamos obligados los morelenses. Ahora bien, ¿cómo vemos a Morelos? Pues lo vemos básicamente como sucede en esta cultura de la posmodernidad y la cultura de la imagen que nos toca vivir en esta época, lo vemos precisamente a través de la imagen, de la cultura visual. Y lo vemos a través de una noción que ya Pierre Francastel anunciaba cuando estudiaba el Renacimiento, la cultura del Renacimiento, hablaba de los personajes tipo, el aguador, el lechero, el cartero, el sacerdote, etcétera, ¿no? Cómo están representados, cómo están vestidos. Y así identificamos a Morelos por la pañoleta en la cabeza y a Hidalgo por la calva. También vemos lo heroico, lo ejemplar, las esculturas, los héroes de bronce, esos que no se bajan del caballo, y que nos quedan en la memoria, pero a partir nada más de simplismos. La historia nos la cuentan a partir de, como dice Carlos Azar Mansur, del aplanamiento de la historia, a partir de lo melodramático y a veces lo cómico. Resulta que esto heroico a veces deja de ser aspiracional porque no nos cuentan la verdadera historia y qué fue lo que pasó y por qué tenemos que admirar a esos héroes. Admirar, esta palabra, fíjate, admirar, tiene que ver con mirar, ¿no? Tiene que ver con que entendamos lo histórico, y muchas veces esto histórico tiene que ver con el azar. Resulta que la vocación de Morelos, pues por esta cuestión que se dio en su vida, digo para abordar un poquito en su historia, tiene que ver con una capellanía que le dejaron como herencia, y en realidad no era su vocación ser sacerdote. Y además coincide con Zapata en varios asuntos. Ya hay un libro muy importante que menciona que Morelos coincide con Zapata en sus medidas políticas, que es un texto que él escribe, en ser iniciador de la reforma agraria. Coincide con Zapata en que fue transportista con una recua de mulas que tenía su tío, trabajaba con su tío antes de ser sacerdote, llevando implementos, mercancías de Acapulco por toda la región sur y hasta la ciudad de México. Se movía esta compañía, esta empresa transportista, y ahí coincide con Zapata, que hacía lo mismo. Se idealiza a Morelos, se conoce con Hidalgo, de con quien dice que se dice que tuvo mucha amistad, no se ha comprobado tal cosa. Hidalgo sí fue su maestro, él lo sigue. Y una cosa muy interesante es que, a diferencia del cura Hidalgo, que enfrentó a los ejércitos realistas con tropas integradas por decenas de miles de campesinos, rancheros y artesanos sin entrenamiento militar y careciendo de un armamento adecuado, la estrategia de Morelos sí consistió en reclutar a los hombres más aptos para el desempeño militar, dotándolos de entrenamiento y de armas adecuadas, ¿sí? Bajo este principio logró integrar tropas capaces de desplazarse con rapidez en caminos montañosos o de difícil tránsito. Es decir, tenía una estrategia mejor planteada. Y luego otra cosa que nos queda saber, que tenemos que saber, pues eso sobre el sitio de Cuautla, en donde 72 días estuvieron muchísima gente que muchas veces era neutral, ya lo dice la doctora Guadalupe Jiménez Codina, experta en el siglo XIX, que no estaba bien enterada de lo que estaba pasando y que mueren muchos inocentes durante la Guerra de Independencia hasta que esto se consuma, precisamente por obra y gracia del general Morelos, que es el que nos da a nosotros el nombre de nuestro estado y también a la ciudad de Morelia. Además, se junta con el cura Mariano Matamoros de Jantetelco, con el cura, que pues tampoco se sabe mucho de él, y que nosotros tenemos un museo aquí en el estado de Morelos, en Jantetelco precisamente, el museo más antiguo dedicado al cura Mariano Matamoros. Pero pues eso es lo que sucede, que nos pasa la historia a través de cosas tan melodramáticas como el grito de Dolores, que ya se ha dicho que tampoco Hidalgo dio el grito, sino una conferencia, y que tampoco murieron excomulgados porque se les dio cristiana sepultura.
Y quizá, Elena, no sé, corrígeme en el camino, quizá habría también que añadir este hecho de que no en tal proporción como lo es Zapata, pero José María Morelos también es motivo estético para algunos pintores.
Como Juan O'Gorman, un estupendo retrato que le hace en el Castillo de Chapultepec, hoy Museo Nacional de Historia, y por supuesto nosotros aquí en el estado de Morelos varias representaciones, pero Zapata, por carismático, Zapata le gana muchísimo a las representaciones de Morelos. Es irónico, por eso yo digo que tenemos que tener un mejor planteamiento de nuestra historia y mejor conocimiento de la figura de Morelos, que finalmente representa la independencia y la soberanía de nuestro país, ¿no?
Así es, uno de los pintores del estado de Morelos que más lo ha retratado, que tiene muchos más bocetos, estudios y demás cosas en su producción, fue el maestro Cázares. Morelos fue figura central en su pensamiento y en términos también de su producción estética en lo referente a la historia. Además del mural que está en Palacio de Gobierno, tiene una serie de obras por allí en las que aborda la figura de Don José María Morelos. De hecho, estudió mucho su biografía y toda la iconografía disponible en torno a él, ¿no? Que bueno, también ese es otro punto, habría que decir, que ha venido transformándose a lo largo de la historia, sobre todo desde su aparición también en los billetes de 50 pesos.
Exacto, pues mira qué bien lo tienes, bien lo tienes concebido a través también de la historia visual. Sí, por supuesto, el maestro Cázares hablaba muchísimo de Morelos. De hecho, en su mural del Palacio de Gobierno, pues figura central, subido en un caballo que está reparando el caballo con las dos patas levantadas. Recordemos que cuando se representa así a los caballos, quiere decir que los héroes murieron en guerra, ¿no? Cuando el caballo tiene las cuatro patas en el piso, quiere decir que murieron de muerte natural. Es una tradición que viene desde los griegos.
Así es. Bueno, ahí está este repaso en torno a la figura de José María Morelos en este, me parece, 255 aniversario de su natalicio, el próximo miércoles.
El siervo de la nación, que él se autonombró así porque le querían decir de otra forma, y él dijo no, cuando estaba en el Congreso de Anáhuac, dijo no permítanme decirles que soy mejor el siervo de la nación, ¿no?
Muy bien, pues ahí está este tema que forma parte de alguna suerte de la identidad de nuestro estado, precisamente por ser el personaje que es y por toda la relación que tuvo con sus acciones en esta zona.
Exactamente. Aquí así que se conozca un poquitito más. Como decía yo en mi artículo de periódico que apareció hoy en la mañana, que entendamos que el reverso de las estampitas de la papelería son apenas para comenzar, que conozcamos nuestra historia, que hay cosas de las que enorgullecer en nuestra época, es de nuestra propia historia, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, de nuestra identidad.
Así es, habría que sostener una mirada que humanice a nuestros héroes en lugar de que sigamos viéndolos de alguna suerte más perfectos que los dioses griegos, ¿no?
Exactamente. Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana, querido Juan Pablo. Como siempre, es un gusto platicar contigo.
Muy bien, Elena, muchísimas gracias por esta intervención.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, que estés muy bien.
Movimiento es una palabra. Mata Hari, bailarina y espía neerlandesa.
Déjenme platicarles que el 27 de septiembre de 1970 se inauguró el Auditorio Ilhuilcalli de Tepoztlán, uno de los espacios culturales más importantes de la región, es decir, la Casa de la Fiesta, como se traduce este vocablo en náhuatl, cumplió el día de ayer 50 años. Este escenario ha recibido artistas de talla internacional y ha sido testigo de numerosas expresiones artísticas como música, danza, teatro, cine y por supuesto también la literatura. Sin embargo, la falta de recursos municipales y estatales fijos destinados al mantenimiento del inmueble ha generado que de manera lenta llegue esta formación de nuevos públicos y la consolidación del auditorio como un escenario de constante actividad. Jesús Sedano, director de Ilhuilcalli, platicó con Silvia Vargas al respecto y escuchemos lo que le platicó.
De Tepoztlán es sinónimo de misticismo, historia y tradición. Sucesos como el reto del Teposteco y la fiesta de San Miguel ocurren precisamente en el mes de septiembre, al igual que el aniversario de uno de sus espacios culturales más emblemáticos, el Auditorio Ilhuilcalli.
¿Qué tal? Soy Jesús Sedano Hernández, director de Auditorio Ilhuilcalli en Tepoztlán, Morelos.
Promotor cultural Jesús Sedano nos habla de la ardua labor realizada para dar vida al Ilhuilcalli, que en 2020 cumple 50 años.
La relevancia del Auditorio Ilhuilcalli a partir de su inauguración el 27 de septiembre de 1970, espacio que fue concebido para fomentar y fortalecer actividades socioculturales, promover, organizar, apoyar y realizar toda clase de actividades culturales, artísticas y artesanales, principalmente del municipio de Tepoztlán, del estado de Morelos y de otros lugares que lo soliciten.
El inmueble ha sido sede de numerosos eventos de diferentes características. Diversas expresiones han tenido cabida en este modesto y acogedor espacio para recibir a públicos totalmente diversos.
Eventos socioculturales que realiza la comunidad entre ayuntamiento, escuelas, grupos artísticos, danza, música y teatro. A nivel estatal, nacional e internacional, Festival de Cine Documental, Festival de Danza Clásica, Folclor, Ballet, Árabe, Tap, entre otras disciplinas. Festivales de Orquesta de Cámara y Jazz. Proyección de cine, exposición de obras de arte, pintura, dibujo, escultura, fotografía. Encuentros con los pueblos indígenas, escritores y artesanos. Conciertos con el maestro Raúl Di Blasio. Óscar Chávez. Panteón Rococó. Cúrame, cúrame, cúrame en el corazón. Duarte. En 2009 se llevó a cabo el homenaje a Chavela Vargas.
Que al fin la tristeza en la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.
Y el maestro Eduardo del Río Ríos presentó varios de sus libros sobre el escenario del Ilhuicali.
Una tarea fácil. Para mantener vivo un espacio como este, es preciso unir las fuerzas de diversos sectores, desde la ciudadanía hasta las instituciones que velan por los derechos culturales.
La falta de interés y presupuesto para fortalecer el crecimiento cultural y artístico hace que sea más lento y complejo el proceso de formación de públicos. Invito a los artistas, creadores, actores culturales a que se acerquen y juntos mantengamos vivo uno de los principales escenarios que tiene nuestro estado de Morelos.
El desarrollo cultural de Tepoztlán no sería el mismo sin el Auditorio Ilhuicali, un lugar fundamental para la formación de públicos, el encuentro de generaciones y el intercambio de saberes. Así lo expresa Jesús Sedano.
Revalorar un espacio emblemático que ha trascendido a partir de su gestión y construcción por la misma comunidad en un pueblo místico, histórico y cultural. Promover, fomentar y divulgar la cultura en todas sus manifestaciones es mi mayor compromiso, en cordial cercanía con el patronato de Auditorio Ilhuicali, con los artistas, creadores y con la sociedad, a quien está dirigido nuestro esfuerzo, con la finalidad de proporcionar la formación de públicos responsables y atentos. Un turismo cultural interesado en participar activamente en las diversas muestras artísticas que oferta Auditorio Ilhuicali.
Ahí tiene usted este trabajo de nuestra compañera Silvia Vargas en torno al Auditorio Ilhuicali, que está cumpliendo 50 años de actividades en el municipio de Tepoztlán, allí pues donde ocurren múltiples encuentros de lo que es nuestra cultura en sus diversas manifestaciones. Un lugar que por su trayectoria merece un mejor ¿cómo se dice? Un mejor futuro, y poco a poco vamos a ver que esto se irá dando. Finalmente tanto las instituciones como los espacios como los artistas van transitando por diversos procesos hasta lograr cierta madurez, cierta realización completa. Cintia.
Les recordamos que hay una tradición aquí en nuestro estado de la celebración del 29 de septiembre a San Miguel Arcángel, y con ello viene esta tradición de colocar cruces de flor de pericón una noche antes en las puertas de los hogares. Se cree que esta flor, colocándola días antes del 29 en forma de cruz o solo el racimo en tu coche o en tu casa o hasta en la siembra, te protege del diablo, que desde luego se cree que el día 28 de septiembre a la medianoche es cuando está desatado y busca hacer todo el mal posible. Esta tradición viene desde la época prehispánica y en la conquista, con la catequización se adoptó a lo que hoy en día conocemos como esta tradición de la flor de pericón. Ya si ustedes van por la calle, en algunos lugares ya van a ver a las señoras vendiendo estos racimos, así es que pues hay que continuar, le hacemos la invitación para que hay que continuar con estas tradiciones en nuestro estado. Ya lo sabe, tiene que colocar su cruz de pericón el día de hoy, porque según las tradiciones, en la noche se va a desatar el diablo, así es que hay que estar bien protegidos. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte? Pero antes, a nuestra primera propuesta musical. Miles Davis fue un trompetista y compositor de jazz. Fue uno de los artistas más innovadores e influyentes de la historia del jazz. Durante 50 años aproximadamente estuvo de forma activa en el ámbito de la música. Experimentó el bebop, el cool, el hard bop, la vanguardia jazzística y la fusión del modal con el rock. Por ello, les vamos a compartir esta canción que se titula Heru, porque nació un día como hoy y por ello lo vamos a recordar en esta tarde del Ojo de la Mosca.
Y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. Arrancó la Feria Internacional del Libro del Estado de México en su sexta edición y se está llevando a cabo 30% presencial y 70% virtual. Más información en el Twitter @film_mx. Aumenta la suma que recibirá cada ganador del premio Nobel a partir de este 2020, pasando de 9 a 10 millones de coronas suecas o el equivalente a $1,000,000. El Museo de la Revolución del Sur, ex cuartel de Zapata, invita a la inauguración de la exposición A que no me conoces, de Lázaro Sandoval, el próximo jueves 1 de octubre a las 12 horas en Tlaltizapán, Morelos. Recuerda que los centros culturales y museos abren sus puertas al 50% de su capacidad. El actor Viggo Mortensen recibió el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián por su trayectoria, en donde presentó también su ópera prima como director, Fallen. Hoy, en el marco del Día Mundial del Turismo, de 10 a 18 horas, no te pierdas las conferencias de Turismo UAM y la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos en las redes sociales de esta misma secretaría. Corte Cultural por el 102.9, la Radio de Morelos.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@imrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Métele gol a la corrupción. Tu denuncia también puede ser anónima. Comunícate al 777-329-2200, extensión 1905, o en la página contraloria.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
¿Sabías que en Morelos se generan diariamente 1.3 kilos de residuos por persona?
Rompe con tu relación tóxica y dile adiós a los plásticos de un solo uso.
Evita popotes, unicel y productos con envoltura.
Por un Morelos limpio, más en sustentable.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Como recordará usted, este día, el 28 de septiembre, es el Día Mundial del Turismo, y en este año 2020 reviste particular importancia debido a que la crisis desarrollada o desatada por la contingencia sanitaria, bueno, ha venido a afectar al sector de manera muy importante. Por ello, en estos momentos está desarrollando la Jornada Morelense por el Día Mundial del Turismo. Le platico, la Secretaría de Turismo y Cultura, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizan este lunes 28 de septiembre la Jornada Morelense por el Día Mundial del Turismo. Al respecto, Abdiel Amirov Guerrero Rojas, coordinador de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo y Cultura, ya lo sabe usted, lo entrevistamos el viernes pasado sobre este mismo tema, detalló que esto se lleva a cabo en el marco de la edición 2020 del Día Mundial del Turismo y con el lema Turismo y Desarrollo Rural, con el objetivo de celebrar la capacidad excepcional del sector para crear oportunidades y preservar el patrimonio cultural y natural. Puntualizó que, considerando las afectaciones que el sector ha tenido a causa de la pandemia por COVID-19, el gobierno tiene especial interés en el desarrollo de nuevos productos y segmentos turísticos que permitan la reactivación del sector y fortalezcan el posicionamiento del Estado como anfitrión del mundo. Sobre la Jornada Morelense por el Día Mundial del Turismo, explicó que se ofrecerán una serie de conferencias con expertos en el ramo sobre los aspectos importación y estrategias para la puesta en valor del turismo y el desarrollo rural. En voz de un grupo de especialistas, se abordan temas como el turismo rural comunitario en Morelos, posición de Morelos en la oferta turística post-COVID-19, Cuba y el turismo rural, la importancia de los productos turísticos para diversificar y posicionar los destinos, los retos del turismo post-COVID-19, entre otros semejantes. Estas jornadas tienen lugar todo el día de hoy, lunes 28 de septiembre, desde las 10 de la mañana, terminarán al filo de las 18 horas, vía streaming a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura y, por supuesto, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, teniendo como escenario el Auditorio Topanzolco para realizar las grabaciones y transmisiones en vivo.
Así es, Pablo, y todavía están a tiempo de ir a las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura en Facebook y en YouTube. En YouTube es donde se están haciendo estas transmisiones en vivo, en donde todavía están a tiempo de participar en ellas. A las 3 de la tarde con 20 minutos estará la conferencia de Alfredo Brunicarni, la cual se titula Planificar lo sostenible siguiendo los pasos del dinero en el turismo rural. En punto de las 4 de la tarde estará la conferencia con la doctora Aileen Ocampo sobre los desafíos del turismo rural de Guanacaste ante el COVID-19, y a las 5 de la tarde la conferencia de Óscar León, la importancia de los productos turísticos para diversificar y posicionar los destinos. Son algunos, todavía están a tiempo de ser partícipes de ellos, y las ventajas de las redes sociales o las ventajas de estas plataformas digitales como es YouTube es de que ustedes al mismo tiempo que va haciendo la conferencia pueden comentar en la famosa caja de comentarios y generar ahí sus preguntas que tengan duda para que ellos se las vayan respondiendo al mismo tiempo, Pablo.
Pues ahí está esa información. Todavía hay tiempo, le decíamos, inició esta jornada a las 10 de la mañana y concluirá por ahí de las 6 de la tarde. Y vamos a continuar ahora. Vamos a conversar con el doctor Enrique Galindo Fentanes. Él es investigador y secretario académico del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM Campus Morelos, acerca de las repercusiones por la eliminación de la biotecnología del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes al auditorio, muy bien, pues aquí a la orden.
Oiga, pues encontramos también con que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en su página emite un aviso aclaratorio diciendo que la biotecnología sí está incluida, solo que distribuida en las áreas 2, 7 y 8. Pero esperamos que usted nos comente de qué va todo esto, doctor.
Bueno, mira, el asunto es que antes de este reglamento que se acaba de publicar, la biotecnología era una área de una de las comisiones dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores, y ante la reforma que se hizo al Sistema Nacional de Investigadores, nos percatamos con tremenda sorpresa de que la biotecnología ya no era uno de los nombres de las comisiones dictaminadoras. Aunque el CONACYT aclara que la biotecnología puede estar incluida en otras áreas, pues obviamente lo que nosotros pensamos es que esto dispersa al gremio biotecnológico y no le da el reconocimiento que tiene y que debe de tener en una población que de cerca de 9,000 investigadores que hacen trabajos de biotecnología. Entonces esto querría decir que es una tercera parte del Sistema Nacional de Investigadores, son académicos, miembros del sistema que trabajan en cuestiones de biotecnología. Entonces, nos parece que esta es una decisión arbitraria e injustificada, puesto que se tomó obviamente sin ninguna consulta de la comunidad, y nos parece injustificada porque estaba bien justificada el área de biotecnología. La biotecnología es ancestral en el mundo, y hay ejemplos de biotecnología desde las antiguas civilizaciones con productos biotecnológicos como la cerveza o el vino y demás, y que ha evolucionado a tener, por ejemplo, actualmente nos parece un despropósito la eliminación de la biotecnología en la actualidad, por ejemplo, ante la pandemia, donde es justamente con procesos biotecnológicos que se está tratando de combatir el virus, desde la producción de vacunas. Las vacunas son procesos biotecnológicos bien establecidos, y vaya, me parece un despropósito que justamente en medio de la pandemia, cuando la biotecnología está siendo uno de los aportes más importantes a la humanidad, se le discrimine, y yo creo que estos son más bien por cuestiones ideológicas, puesto que ha sido bien claro que en el CONACYT tienen un sesgo contra los, por ejemplo, las plantas transgénicas, que son uno de los elementos de la biotecnología, pero de ninguna manera los únicos. La ingeniería genética es una de las herramientas, por cierto, más modernas y más poderosas, pero de ninguna manera la única de la biotecnología, ¿no? Hay muchas aplicaciones de la biotecnología en el área ambiental, en el área médico-farmacéutica, en el área de alimentación, en el área de salud en general, ¿no? Y energía. Entonces, nos parece que esto primero desintegra a los biotecnólogos, los dispersa en otras, y que van a ser pues difícilmente bien evaluados por colegas de otras áreas, ¿no? Entonces, por eso es que no se trata solamente de un cambio estético de un nombre, sino que es una política que nosotros vemos con bastante intención de desintegrar al gremio biotecnológico y de no reconocer a la biotecnología como un área importante en la investigación.
Doctor, en el estado de Morelos hay varios centros de investigación que centran su trabajo o mayoritariamente su trabajo es desarrollado por esta área de la biotecnología, como el propio IBT, el Centro de Investigación en Biotecnología de la UAM, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que tiene sede en Zacatepec. ¿De qué manera este cambio afecta el devenir del trabajo de estos lugares?
Bueno, lo va a afectar en el sentido de que ahora va a ser más difícil y más dispersa la evaluación de los colegas. Por ejemplo, como yo yo fui evaluado en la Comité de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, como se llamaba anteriormente, y por ejemplo, cuando termine mi nombramiento, pues la verdad es que no sé en cuál de las áreas voy a solicitar ingreso, porque digamos, ninguna de ellas me representa claramente. Entonces yo creo que los colegas de las diferentes instituciones de biotecnología en el estado, que son muy importantes, pues van a tener dificultades, digamos, en el sentido de una evaluación objetiva de su trabajo, puesto que las otras áreas no necesariamente incluyen a la biotecnología como área, y eso podrá tener repercusiones en que su productividad y su producción científica y tecnológica pues no sea convenientemente evaluada dentro de las comisiones que actualmente existen en el ESIN, y que por eso existía una comisión dedicada a la evaluación de los biotecnólogos, ¿no? Creo que esta dispersión que quieren hacer tiene más bien el objetivo de justamente restarle importancia a un área tan importante de la biotecnología, de la ciencia y la tecnología, como es la biotecnología.
¿De alguna suerte esto pone en riesgo el resultado de los diferentes procesos de investigación que se están desarrollando, todas estas líneas que ya existen, al grado de que, por ejemplo, toda esta capacidad, en el caso del Instituto de Biotecnología, para el desarrollo de productos y la obtención de patentes, podría a la larga también verse afectado?
Sí, desde luego, porque, como insisto, la biotecnología tiene una característica muy importante, es, digamos, la aplicación del conocimiento para la solución de problemas, ¿no? Y se tiene desde conocimiento básico hasta innovación tecnológica, generación de empresas de base tecnológica, etcétera. Entonces, esto, digamos, dispersará y no le hará justicia a los currículum, digamos, de los investigadores.
Perdón, entonces, a diferencia de lo que el comunicado dice, esto no se refiere a ningún tipo de fake news, ¿verdad?
No, lo que pasa es que yo creo que el comunicado del CONACYT, donde supuestamente dice que la biotecnología no está incluida, de hecho reconoce que no está incluida, porque dice que ahora los biotecnólogos van a poder ser evaluados en otras áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una decisión arbitraria, así como pudieron sacaron ahora la biotecnología, pues de forma arbitraria podrían sacar cualquier otra disciplina del Sistema Nacional de Investigadores, que yo creo que no es la forma de hacerlo, sobre todo sin haber consultado a una comunidad tan importante como la de biotecnólogos en México y en particular en Morelos.
Y doctor, ¿cree que esto puede tener marcha atrás? Es decir, ¿existe algún cauce a través del cual los miembros del gremio de biotecnólogos en el país puedan apelar esta decisión o trabajar en favor de que se ajuste de un modo distinto?
Sí, yo creo que esto tiene, obviamente, es un reglamento, entonces no es una ley, digamos, es un reglamento entonces el reglamento puede cambiarse en cualquier momento, y eso es justamente lo que nosotros como biotecnólogos, como comunidad biotecnológica estamos demandando, y por eso enviamos un documento al propio CONACYT, pero también a la Cámara, a las comisiones de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados y de Senadores, en el sentido de que se revierta esta decisión y se modifique el reglamento, como fue modificado arbitrariamente en esta ocasión, a que se restituya la biotecnología como área del conocimiento.
Muy bien, y después de esto entonces toca esperar la respuesta de estas instancias para saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no?
Exactamente, nosotros ya nos hemos manifestado, se han publicado en los medios de comunicación y hay una iniciativa que lleva ya más de 1,000 firmas en donde hemos recibido adhesiones de muchos colegas, no solamente biotecnólogos, sino otros investigadores, en donde se demanda la restitución del área de la biotecnología en el Sistema Nacional de Investigadores, y esperemos que obviamente esto sea reversible. Por eso estamos trabajando y manifestándonos públicamente para explicar la importancia de la biotecnología en el desarrollo nacional.
Correcto, doctor. Le agradecemos mucho la entrevista, esta reflexión con nuestro público, y seguimos pendientes de este proceso para ver en qué se concluye.
Cómo no, Juan Pablo, muchas gracias, muy amable.
Que esté muy bien, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes. Hasta luego.
Los primeros hombres que se asentaron en Yautepec llegaron a principios del preclásico 1200 a.C. y 150 d.C. De esa época se han rescatado objetos elaborados con barro cocido, desde cajetas, cazuelas y ollas, hasta otras formas de vasijas que formaban parte de las vajillas usadas por los pobladores para su alimentación. INAH Morelos.
Le presentamos ahora una entrevista con Fernando Ganem, un joven cineasta morelense que dirige Tasqueña Plaza de Mayo, un largometraje que muestra la historia de un amor imposible que viaja lo mismo en el metro de la Ciudad de México y que en el subte de Buenos Aires. Raúl Silva conversó con Fernando Ganem y esto es lo que nos dice.
Es que así somos todos, Laura, como rieles de la misma línea de metro. Ay, nuestros vagones no van en la misma dirección.
El amor de pareja, la realidad social, las multitudes, el ruido incesante, los vendedores ambulantes, los artistas callejeros, la distancia, el tiempo, dos países, un planeta. Tasqueña Plaza de Mayo, un trayecto imposible que esta película hace posible. Su director, Fernando Ganem, se obstina en conseguir un retrato mayúsculo.
Me interesaba retratar lo que uno muchas veces pasa por alto cuando viaja en el subsuelo de grandes ciudades, que también es como una radiografía de lo que sucede afuera, olores, sonidos, texturas. Quise hacer una película con un carácter multidisciplinario, no solo en términos de antropología o de sociología o de historia, sino multidisciplinario en el sentido de lo que pudiera ser lo exacerbado de las sensaciones que uno tiene abajo del metro, y otra vez regresar al amor, incluso romántico, porque los colores, las texturas, los olores también me remiten a los cuerpos, ¿no? A los cuerpos que ocupan un espacio dentro del metro, y también me remite a recordar a ciertas personas que habitan ambas ciudades.
Es que si fuéramos trenes de metro, tú y yo, como te decía, podríamos podríamos tener hasta a los mismos pasajeros, y en el caso de estos dos, serían besando la misma escena en ambos una y otra vez.
¿Para dónde vas?
Estoy dirección General Anaya, acá como a 5 estaciones para ver un amigo. ¿Tú?
En la B, Carlos Gardel. Voy a Echeverría para ver a Vane.
Imposible no recordar lo que decía el escritor argentino Julio Cortázar, su noción de la realidad cuando se viaja en el metro, en el subte, y de una estación a otra se vive vertiginosamente, mientras el tiempo se va estirando y parece como si durara más de lo que dura. Hoy sé que el trayecto en subte no duraba más de 20 minutos, pero entonces lo vivía como un interminable viaje en el que todo era maravilloso desde el instante de bajar las escaleras y entrar en la penumbra de la estación. Tasqueña, Plaza de Mayo, es también un trayecto que une la terrible realidad de las madres que buscan a sus seres queridos. Poesía y la reflexión sociológica de las multitudes que viajan en el subterráneo de las ciudades.
Empecé a releer a Hellman. En la mañana tomé este libro. Mira esta joya que me encontré. A las madres de Plaza de Mayo. Fuimos uno. Hijo, un solo ser en dos. Te abrigué, te gesté. Te diste vuelta dentro mío, ahí, en mi oscuridad. En mis mares de voz saliste al mundo. A los otros mi vientre son.
Y así estaremos conectados para mañana agarrar ese libro, el de Monty Rice, que me regalaste en Toronto. Y para mañana el caos es una cáscara de nuez, por así decirlo. Eso te encantó, ¿no? Te imaginé leyéndomelo.
Una vivencia entrañable con esos dos lugares que son Buenos Aires, Argentina, y la Ciudad de México, inspiraron a Fernando Ganem para crear una película donde la ficción y el documental se entrelazan.
Tengo muchos amores en las dos ciudades, y no solamente corpóreos, sino de carácter, podría ser extrasensorial, qué sé yo. Tengo anécdotas en las dos ciudades, he vivido en las dos ciudades, son parte de mi historia, de mi vida, y en lo corpóreo, bueno, pues también he dejado una parte de mí en las dos ciudades.
Para Fernando Ganem, hacer cine es la búsqueda de querencias sencillas, pero plenas.
Acaricio la posibilidad de presentar mis películas siempre en el Cine Morelos, en Cuernavaca, en la Cineteca Rosalío Solano, en Querétaro. Yo prefiero el apapacho y el aplauso de alguien que comparta conmigo vida y emociones que algún triunfo ahí efímero, esporádico, donde te entreguen un obsequio a alguien que ni conoces. Yo hago mucho cine también por una pulsión de ansiedad y por ser querido. Me gusta pensar que puedo vivir un poquito más de años cuando esté bajo tierra con mis películas.
Porque las distancias apartan las ciudades y las ciudades destruyen las costumbres.
Tasqueña, Plaza de Mayo es una película dirigida por Fernando Ganem, con guión de Huitzi Catalán y la producción de Rodrigo Mendoza.
Y está este material en torno a lo que es este docudrama, esta forma de hacer cine que recientemente vuelve a verse en las pantallas. Está como poniendo un poco muy, muy en boga en estos días. Ahí tenemos. Es tiempo ya de retirarnos. Le agradecemos el favor de su atención. Estamos, como siempre, con usted. Recuérdelo, Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez aquí en los micrófonos con un servidor y asistiéndonos a la producción, Juan Pablo Picasso, quienes le pedimos que se quede en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión, porque, recuerde usted, nosotros nos quedamos con usted.
No olvide que se queda, ya viene el turno en vivo de Carlos Adao Rubio, el turno en vivo. Después, a las 4 de la tarde, viene la conferencia para conocer todos los detalles de este proceso del coronavirus en nuestro estado. Y más adelante igual se quedan con muy buena música. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron también a través de Facebook Live. ¿Y qué les parece si nos vamos con esta segunda propuesta musical? Estaremos platicando sobre Fraser McPherson, quien fue un músico de jazz canadiense que cuando niño inició con sus clases de piano, clarinete, hasta aprender el saxofón. Este último fue su instrumento principal durante toda su trayectoria. Murió un día como hoy, pero de 1993. Ese mismo año, la Asociación de la Industria de la Música del Pacífico creó el Fondo de Becas Fraser McPherson para ayudar a los jóvenes interesados en estudiar música. Así es que nos vamos a estar despidiendo con esta canción que se llama Goose Pimples, pero antes déjenme recordarles que tenemos una invitación sobre el estudio de actuación Mario Alberto Aguirre, sobre el taller de teatro para adultos mayores y no tan mayores. Para más información pueden comunicarse al 777-250-1238 y será los días miércoles y jueves de 5:30 a 7:00 p.m. Así es que es un horario muy adaptado para todas y para todos. Ahorita que todavía muchos están en cuarentena, puede ser una muy buena opción para distraerse desde sus hogares. Así es que recuerden, taller de teatro para adultos mayores y no tan mayores. Ahora sí, nos despedimos. Son las 3 de la tarde con 26 minutos. Esto es Goose Pimples.
la mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.